Continuamos en este Desayuno Weekend en Radio Nacional, aquí en San Martín de los Andes, en el 92.5, acompañándolos con noticias, con notas, con contactos. Y hace poquito nos visitaron aquí por el estudio este hermoso equipo de payasos de hospital, que son los chicos de Puente Clown, un equipo de profesionales impresionantes. Los comentarios que nos han dejado, cómo tuvo su repercusión esa presencia por aquí, cómo la tienen por los distintos hospitales y salas que visitan. Así que nuevamente estamos en contacto con el doctor Pedro Barbieri, también integrante de este grupo tan, pero tan lindo. Pedro, buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, Natalie.
Bueno, muy contenta de estar en línea otra vez con ustedes. Es casi como a pedido del público esta nueva nota. Pedro, a ver si vamos a profundizar un poquitito más en la historia de Puente Clown. ¿Dónde nace, cómo y a partir de qué necesidad?
Bueno, Puente Clown es una organización que nace en Buenos Aires en el año 2009. Uh-huh. Algunos profesionales de la salud, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, distintas cosas, antropólogos, empezamos a trabajar dentro de una organización a la que pertenecíamos, que era de payasos de hospital. Empezamos a trabajar en la zona sur de la capital federal, directamente en los barrios, en centros de salud, y empezamos a ver cosas del payaso de hospital que no eran tan de hospital, digamos. Uh-huh. Así que ahí empezamos a ir imaginando una cosa como un payaso comunitario, un payaso itinerante. Y cada vez fue mucho más barrial y menos hospitalario, menos metido en el tema de salud estrictamente, ¿no? Esto es una cosa que es bastante desarrollada en la medicina, en particular en la medicina de Neuquén también, que es la medicina comunitaria, ¿no? Uh-huh. Los aspectos socioculturales de la medicina, que se mezcla a veces con lo que era antiguamente llamado medicina rural, ¿eh? O el médico de pueblo. Uh-huh. Y empezamos a desarrollar mucho eso, con intervenciones en la comunidad. Y ahí decidimos que la organización en la que estábamos no nos comprendía, digamos, no nos contemplaba en esta tarea que queríamos hacer porque era muy de adentro del hospital. Así que armamos Puente Clown como una expresión de esta experiencia que estábamos teniendo. Que bueno, después, por el mismo hecho del trabajo y de las relaciones que uno va haciendo y de los buenos resultados que obtiene, fue creciendo y tenemos dispositivos hospitalarios como dispositivos extrahospitalarios. Siempre con esto, ¿no? Con el carisma de lo comunitario, de estar cerca de la gente y acercarse directamente a la puerta y con mucha predisposición a salir del hospital, a la tarea extramuro. Así que en ese desarrollo nos volvimos el equipo formador de payasos de hospital para la Facultad de Medicina de la UBA.
Mira.
Empezamos a ir a los congresos de pediatría, a exponer la tarea que hacíamos, y así en el crecimiento empezamos a trabajar en distintas clínicas de la capital federal, hospitales públicos, y en ese desarrollo yo me fui a vivir a San Martín de los Andes. Así que conmigo llevé Puente Clown. E hicimos un poco lo que hacemos todos los puenteros en cada lugar a donde vamos, desarrollar nuestra organización de payasos.
Bien.
Cuando yo llegué ya había algún antecedente de payasos de hospital. Estaba el doctor Manolo Yugurzuk, que siempre andaba con su nariz puesta, inclusive todavía Manolo anda por todos lados con su nariz. Y también estaba, bueno, Fernando Celari, que es odontólogo de ahí del Hospital de San Martín, que también payaseaba un poco, pero nadie había desarrollado un trabajo permanente, digamos. Uh-huh. Con mi llegada se da esa posibilidad, la de formar equipo, la de formar payasos de hospital y la de desarrollar todas las cuestiones institucionales y técnicas de un equipo de payasos de hospital. Y el hospital lo recibió de brazos abiertos. Tanto es así que siempre presentamos en las jornadas institucionales del hospital como un servicio más, ¿no? Así como está el servicio de pediatría o el de clínica, también está el servicio de payasos de hospital.
Muy bien, y bien recibido, ¿no? Con esos niños y no tan niños, ¿no? Que también ven sus intervenciones.
Tal cual, tal cual. Trabajamos con todas las edades. De hecho, el primer laburo que hicimos en forma técnica, digamos, lo que nosotros llamamos un seguimiento o un acompañamiento de un paciente, fue con el servicio de cuidados paliativos, que es el servicio que se encarga de atender a los pacientes que están con enfermedades no curables o en fin de vida, que se llama, ¿no? En el proceso último. Y acompañamos mucho ahí a las familias y al paciente también, ¿no? Que fue, ahí fue las primeras veces que en San Martín empezamos a salir del hospital e ir a las casas de los pacientes o a lugares donde esos pacientes habitan, como por ejemplo la escuela, ¿no?
Bien.
Ir a la escuela del paciente y que el paciente nos presente a sus compañeros de escuela.
Qué lindo, qué grato momento, debe ser muy debe dejarles a ustedes un sentimiento muy especial, ¿no? Una vez que uno llega a casa y se saca la nariz y se quita el maquillaje, si lo tiene, y ese traje, ¿cuál es el sentimiento de estos payasos?
Son experiencias muy fuertes, muy fuertes. En parte dolorosas por el mismo proceso de la enfermedad, pero con un tinte de alegría o de esperanzador, digamos, como que si bien el payaso está en la situación de enfermedad o de muerte, siempre está habitando la parte de vida que existe ahí, la parte sana, la parte que tiene posibilidad de seguir siendo, ¿no? Esto es una cosa muy importante del payaso de hospital, que es trabajar sobre los aspectos vivos o sanos del enfermo, ¿no? Porque el enfermo, qué sé yo, digo, tiene una fractura en la pierna. Bueno, él tiene una fractura, se duele por eso de su fractura, pero hay un montón de cosas de él que siguen vivas, que sigue viviendo, ¿no? Porque el hospital, por lo menos en términos de la modernidad o de la estructura del hospital moderno, es una pausa en la vida de las personas. Uno vive su vida y de golpe se enferma y debe ser internado, detener su vida, curarse y volver a vivir. Y el payaso dice, no, pará, sigue viviendo en el hospital de una forma distinta, con algunas cosas que cambian, con algunos impedimentos, pero sigue siendo un sujeto creador, sigue teniendo vida interna, y en esa vida interna se puede atravesar este proceso de una forma muchísimo mejor.
Bien, ¿y cómo es la preparación de estos payasos? Porque no es simplemente el maquillaje, ponerse el traje y salir. Ustedes capacitan, forman a los nuevos miembros que van ingresando, ¿no?
Sí, nosotros dentro de la amplia gama de organizaciones de payasos de hospital que hay, tanto en la Argentina como en el mundo, este es un proceso que ya lleva casi 50 años, empezó en los años 70 con el ingreso de los artistas a los hospitales, pero dentro de las múltiples expresiones que hay con sus matices, nosotros abordamos la parte que tiene un deseo de profesionalización de la tarea, ¿no? En términos de poder definir qué es un payaso de hospital, cuáles son sus competencias específicas, cómo son sus roles, cuál es su metodología de trabajo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido nosotros armamos una estructura que nos parece razonable y completa y que nos ha dado muy buenos resultados. Pensá que en 9 años hemos tenido, si uno promedia, por lo menos un curso por año. Y la verdad que los payasos que salen de esas formaciones tienen un muy buen nivel. Algunos con mejor nivel artístico, otros con mejor nivel técnico, digamos, pero todos muy, muy buen nivel en general porque cumplen con los objetivos, digamos, de la tarea. Nosotros hacemos un curso de 12 clases, donde hay una pequeña parte teórica, donde se van abordando distintos aspectos, algunos aspectos de la psicología, como puede ser la constitución del sujeto y cuál es, qué es lo que significa, digamos, en ese sentido, la enfermedad, ¿no? O algo que es más propio de la psicología, hablar de la falta. Muy básico, ¿no? No profundizando, no de psicólogo, sino simplemente bien, para comprender el efecto terapéutico del payaso en ese tipo de mirada de la constitución del sujeto. Luego, aspectos propios del hospital, cuestiones de bioseguridad, de servicio, ¿no? De poder interpretar, bueno, qué es una bolsa colectora o qué es un suero, o qué cuidado hay que tener al entrar a una habitación donde hay, no sé, un paciente con una tracción esquelética, que es una forma de sostener los huesos cuando están fracturados, ¿no? Distintas cosas, ¿no? O qué impedimentos tiene un paciente postquirúrgico o prequirúrgico, ¿no? Todos esos aspectos de manejarme en el ambiente hospitalario, cuál es la estructura de la institución, los roles de enfermería, de los médicos, etcétera. Y después, en esa misma hora, que son por taller son 3 horas, hay media hora, 40 minutos de formación teórica, y después formación artística. que es un taller de clown clásico, digamos, con ejercicios propios del clown. La técnica del clown, a diferencia del teatro, tiene algunas particularidades que le son propias. Digamos, esto lo define un profe de clown que se llamaba Laclau y que daba clases, digamos, es el que define el payaso teatral.
Ajá.
Y el taller tiene la mayor cantidad de tiempo en eso porque es lo más novedoso en términos de lo que las personas que se anotan reciben.
Uh-huh.
Y en ese proceso, en esas 12 clases, la persona que se quiere integrar a Puente Clown va desarrollando el payaso, digamos, nosotros hablamos del payaso como un ser que habita la persona, ¿no? Un ser interior, que tiene las características propias de ese ser interior de esa persona, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, uno puede ser un conservador y su payaso ser un revolucionario.
Ajá.
¿No? Uno puede ser poco cantante y su payaso ser muy cantante.
Uh-huh.
Y así distintas características de un ser interior. Y va desarrollando ese ser interior que va ganando una forma de hablar, un estilo de pararse, una forma de caminar, y además va desarrollando también un traje.
Perfecto.
Un traje donde a veces usamos íconos motivacionales, ¿no? Que yo, puede ser Mary Poppins o puede ser un pirata, ¿no? Como ícono motivacional en el cual la persona va eligiendo qué prendas utiliza.
Uh-huh.
¿No? ¿Qué sé yo? La que elige Mary Poppins quizás lleva un paraguas como elemento, y el que elige pirata quizás tiene o mosquetero, ¿no? Quizás tiene un gorro con pluma, ¿no? Son como íconos que permiten fantasear cómo va a ser el traje. Y en eso va haciendo en esas 12 clases va construyendo el personaje y va adecuándose un poco intelectualmente al hospital. Para luego, en 3 meses más, hacer sus prácticas con supervisión directa. Esto es, logrado el traje, logrado el personaje, teniendo un nombre y conociendo algunas cuestiones básicas de las intervenciones del payaso y de los aspectos del hospital, va a poner en práctica todo ese conocimiento y desarrollo que hizo. Y eso lo hace de la mano de un payaso de mayor experiencia.
Muy lindo.
Terminados esos 6 meses, ajá, nosotros consideramos que es un payaso que tiene capacidad de participar de un equipo de payasos de hospital.
Bien, bien. Hay todo un seguimiento de esa evolución, ¿no?
Sí, y después de cómo sigue. Después, ajá, el payaso ya preparado, digamos, para formar parte de un equipo, cada tanto hacemos alguna capacitación en alguna cosa que puede surgir a pedido del grupo, o puede ser a mirada del supervisor. Nosotros trabajamos con supervisión clínica, ¿no? Es un psicólogo o psiquiatra,
uh-huh,
que cada tanto, depende del equipo, puede ser una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes, trabaja con el equipo de payasos para ver cómo están siendo afectados por esto que le pasa en el hospital, por estas cosas de la enfermedad y la muerte y el dolor, ¿no? Que afecta psicológico. Por eso te decía que es una experiencia muy fuerte.
Uh-huh.
Y nosotros, como muchos de los que hay muchos que son profesionales de la salud y tienen incorporado un poco la cuestión de la enfermedad, pero otros vienen de afuera, ¿no?
Claro.
En el equipo hay abogados, docentes, y quizás la enfermedad o el dolor ajeno les pega distinto.
Uh-huh.
Y nosotros siempre trabajamos con una psicóloga en dinámica de grupo para poder proteger a nuestros compañeros, ¿no? Porque uno de los principios de esto es cuidar al cuidador.
Bien, bien, por eso la pregunta, ¿no? También al principio, ¿cómo es después cuando uno se quita el maquillaje y dice, oh, pucha, lo que acabo de ver, ¿no?
Sí, uh-huh, en términos, en general es una cosa esperanzadora, linda, tierna, llena de fantasía, de emoción,
uh-huh,
de conexión entre las personas, ¿viste? De complicidad. Es un efecto lindo. Siempre la resultante es gozosa. Pero te pasa, ¿no? De, uh-huh, de conectarte en lo personal y quizás llorar o quizás abrazar a un compañero, ¿viste? Y sentir a flor de piel todo lo que el paciente también sintió.
Que ahí ya no hay libreto, no hay. Te iba a preguntar si había un pautaban algo, hay un guión, hay algo armado, es pura improvisación y cómo se afecta eso con la interacción con ese paciente.
Bueno, sí, es las dos cosas al mismo tiempo. Hay un guión,
uh-huh,
y hay mucha improvisación. El payaso como técnica teatral tiene algo que rompe lo que se llama la cuarta pared. Los actores en el escenario consideran el lado del público como una pared más. Uh-huh. En cambio, en el payaso, esta pared no está. Entonces, si el plan del payaso es ir de una esquina a otra, pero en el medio alguien del público lo saluda, quizás cambia su rutina para atender eso que sucede. Y ahí es, esa parte es improvisación. Nosotros como metodología de trabajo tenemos una estructura que es fija. Lo único que no es fijo es lo que sucede en esta improvisación con el paciente. Si uno diseña la intervención, piensa, ¿no? Bueno, tal paciente le pasa tal cosa, vamos a tratar de hacer tal, tal y tal cosa. Uh-huh. Pero la estructura responde siempre a un tipo, es una estructura bastante médica desde el punto de vista de cómo uno interviene. Hacemos un pase de sal, o sea, le preguntamos a los enfermeros quiénes son los pacientes que están, cómo estuvieron, si bueno, qué enfermedad tienen, obviamente, y con qué tratamiento uh-huh. están, si tienen oxígeno, si tienen suero, etcétera, etcétera, toda la parte estrictamente médica, pero ampliamos un poco a cuestiones de le gusta la comida, está contento con la atención, uh-huh. se lleva bien, obedece las indicaciones, tiene buen trato con sus vecinos de habitación, lo viene a visitar la familia, ¿no? Todos otros aspectos, de dónde es, cuál es su condición socioeconómica, ¿no? Algunos aspectos uh-huh. que hacen a lo que nosotros podemos pensar para realizar un acompañamiento de esta persona, que es todo lo que le sucede en el hospital más todo lo que trae de su vida.
Claro,
y en base a eso diseñamos la intervención.
Excelente.
Y después de la intervención hacemos un pequeño balance y cada uno de los uh-huh. payasos escribe la historia clínica, que es un relato de lo que se hizo con el paciente.
Hermoso, hermoso conocerlos más en profundidad, ¿no? Porque el trabajo ya lo hemos visto, se los han cruzado, hemos recibido muchos comentarios después en el video que subimos en el Facebook de la radio, algunos contando, sí, estuvieron con mi marido, estuvieron con mis hijos, y conocer más a fondo, ¿no? ¿Quiénes son estos payasos y cómo viven esto? Te voy a hacer una pregunta comprometedora como doctor.
A ver.
¿Cuánto o en qué porcentaje o en qué cantidad mejora a un paciente el medicamento, la dosis justa, el pinchazo o las pastillitas que tomen? ¿Y cuánto la alegría, el amor y esas manifestaciones que puedan recibir?
Mira, esto es complementario. Todos, uh-huh. todas las personas experimentamos en nuestra vida que con un ánimo positivo cualquier cosa es más fácil de sobrellevar. Esto es una experiencia de cualquiera que está vivo, ¿no? A medida que uno uh-huh. crece y tiene más experiencia, lo reflexiona más. Pero es parte del sentido común que si uno está bien de ánimo, todo se enfrenta mejor. Nosotros hacemos algo complementario, digamos, lo nuestro acompaña el proceso que hace la medicina tal y como la conocemos. Uh-huh. Y en ese acompañar, muchas veces hay un deseo, ¿no?, de organizar médicamente esto del payaso, digamos. Para, científicamente hablando, es volver positivista la intervención del payaso y poder cuantificarla. Hay varios estudios, incluso hay estudios publicados en revistas de altísimo nivel, como la Pediatrics, que es una revista de estudios científicos en pediatría, donde demuestran que la intervención de un payaso reduce la ansiedad, reduce el nivel de dolor, uh-huh. Pero es como, viste, ¿cuánto te calma el amor de tus seres queridos? ¿Cuál es el peso específico de lo que te quieren quienes te acompañan? Es muy difícil de medir, uh-huh. es muy difícil de medir. Nosotros hemos revisado todas esas publicaciones, la tomamos en cuenta, a veces cuando hacemos algunos proyectos formales o presentamos trabajos o vamos a los congresos de pediatría, citamos esos trabajos porque es parte del lenguaje científico específico. Uh-huh. Pero nosotros creemos que el hecho de estar ahí, el hecho de ir a brindarse desinteresadamente al otro y regalarle todas estas cosas subjetivas, como puede ser la mirada, la sonrisa, la alegría, el canto, todas estas cosas que son inmedibles de la experiencia de estar vivo, de ser humano, es lo que realmente en el fondo es terapéutico.
Bien, el amor en definitiva.
El amor, en definitiva, tal
el
cual.
El amor, qué lindo. Lindísimas palabras, Doc, y felicitaciones. Mándele un abrazo a esos payasos que después tienen sus vidas, tienen otros trabajos, tienen otros compromisos y que así, desinteresadamente y con mucho amor, llevan esta magia a distintas salas, algunas difíciles, ¿no? Y con pacientes complicados. ¿Eh? Un gusto enorme, enorme que vuelvas a estar aquí al aire de Radio Nacional contándonos más a fondo cómo es la actividad.
El gusto es nuestro. Gracias.
Bueno, y muchísimas gracias. Los esperamos después con sus disfraces en cualquier otro momento. Un beso grande, doctor Pedro Barbieri. Gracias por este contacto.
Gracias, beso. Chau, chau.
Un gusto enorme volver a vivir cómo es el trabajo de estos payasos de hospital Puente Clown que están aquí en nuestro hospital Ramón Carrillo y llevando alegría a montones de pacientes.